Radio Universidad de Chile presenta el Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en el Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Recuerde que si usted no puede oír la radio, nos puede oír en línea, o si está fuera de Santiago o fuera de Chile, diario.uchile.cl. Ahí también en programación puede encontrar todos nuestros podcasts. Este programa se repite hoy a las 12 de la noche. También puede buscar nuestros podcasts en nuestro fanpage del Facebook del programa El Gran Teatro del Mundo y seguirnos en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Saludamos y agradecemos a nuestros auspiciadores, los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro. Formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. También saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes aquí en el estudio. Este programa es un programa muy especial. Es un programa en el que vamos a viajar en el tiempo, vamos a hacer un homenaje a la memoria, vamos a hacer un homenaje a las emociones, a la emotividad puntualmente. Este programa está dedicado a una actriz de televisión, de cine, de teatro, hija de actriz, hija de un hombre que le enseñó justamente el valor de la memoria y también dedica el libro a su madre, quien le enseñó el amor por el oficio. Está con nosotros aquí en el estudio Catherine Massoyer. ¿Qué tal, Catherine? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Massoyer Mena, vamos a hacer el homenaje a la madre. Sí. Yo siempre digo el nombre, el Sonia apellido de la madre, en este caso Sonia Mena. Un gran saludo para Sonia Mena, con quien tuve la fortuna de estar juntas actuando exactamente en El Cordero, en La Madre del Cordero. Ahí estuvimos con Sonia, así que un abrazo grande para Sonia Mena. Catherine, hablemos entonces, partamos hablando, ¿te parece?, por esta gran iniciativa que tú tuviste, entiendo muy personalmente, Memoria Emotiva, Actrices Chilenas. Un libro que usted podrá encontrar, ¿en qué librerías, Catherine? Yo lo encontré más o menos por, no sé si casualidad, en una librería en Merced,
claro, ahí al lado del restaurante de Sasasá. Mira, esta es una edición pequeña que pude hacer gracias al fondo del libro. Se financiaron 1,000 ejemplares, de los cuales 1,000 ejemplares yo me quedé con 200 para regalárselos justamente a las actrices y a los actores que colaboraron y a los fotógrafos, por supuesto. Este libro yo siempre recomiendo que lo busquen por internet porque es más fácil. En la página de 8libros, 8libros.cl, uh-huh, que es la editorial, ahí se puede comprar online y te lo hacen despacho a domicilio. Y además que está con un descuento. Si no, está en algunas librerías. Yo sé que está en las librerías Antártica, está en algunas ferias chilenas del libro, en las que leo, en la Librería Nacional. Está en distintas librerías a lo largo de Chile. Está en distintas ciudades de Chile. La idea justamente de trabajar con 8libros también era la difusión del libro y que pudieran repartirlo, digamos, por todo el territorio.
Uh-huh. Catherine, entiendo que esto fue un trabajo de 8 años, ¿es cierto que tanto tiempo estuviste ya? ¿Y cómo se inició? ¿Cómo se forja? ¿Cómo surge?
Mira, en realidad fue una locura, fue un sueño. Yo soy mucho de eso, a mí de repente se me ocurren cosas y tengo que llevarlas a cabo, sin saber cómo. Y de repente, bueno, yo lo cuento un poquito en la introducción del libro. Encontré en la biblioteca de mi papá un libro maravilloso sobre las mujeres del cine francés. Y me gustó tanto el formato, me gustó tanto el contenido, que si bien no es lo mismo, porque yo lo modifiqué absolutamente, nace en mí la idea de dejar un registro, sobre las mujeres del cine, del teatro y la televisión chilena. Pero esto nace más que por la forma de haber encontrado este libro, nace porque me encontré con mi madre. Nace porque Mi mamá, yo siempre, toda mi vida la he visto actuar. Yo siempre la acompañé al teatro, siempre estuve en bambalinas, siempre estuve en los sets de televisión.
O sea, lo tuyo fue un destino predestinado. Eso estaba escrito.
O sea, que yo nací actriz. Sí. Siendo una niña muy tímida, que nadie se hubiese imaginado jamás que podía ser actriz, siempre fue lo mío. Siempre lo supe. De hecho, yo intenté que me gustara otra cosa para estudiar y no pude. Lo tenía.
Intentaste doblarle la mano al destino, sí, pero no fue.
No pude. Entonces, yo sabía que mi madre era muy importante cuando yo era chica, que ella era muy conocida, que todo el mundo la paraba en la calle, que, bueno, ganó premios, era reconocida por la prensa, qué sé yo. Y de repente, cuando yo ya estaba un poco más grande, mi papá se enfermó de cáncer. Y mi mamá dejó de trabajar para cuidarlo. Y tú sabes que este es un país con una memoria muy frágil.
Somos muy amnésicos.
Sí. Y sucedió que mi madre dejó de estar en pantalla algunos años y la gente se empezó a olvidar de ella. Y las nuevas generaciones no la conocían. Y eso yo lo encontré tremendamente injusto, siendo una mujer que dio su vida por este arte. Me pareció tremendamente injusto que no se le siguiera reconociendo. Y me pareció tremendamente injusto que así como sucedía con ella, sucedía también con tantas otras que yo vi de chica, que escuché, que hasta yo misma había olvidado. Entonces me pareció muy importante, tremendamente importante dejar un registro para nosotros y para nuestros hijos, para las nuevas generaciones que van a venir. Porque, bueno, la memoria nos hace ser quienes somos. La memoria es parte de nuestra historia, digamos. Uh-huh.
Ahora, irónicamente, tú dices también en la introducción del libro que, si bien se lo dedicas a tu padre porque te enseñó el valor de la memoria, él decía que era una tontera, sí, estarse preocupando del tiempo pasado, exacto, que solo existía el presente. Cuéntanos un poco, sí, de eso, entonces, porque aprendiste el valor de la memoria, pero como por un contraejemplo.
Por discutirle, por discutirle. Lo que pasa es que mi papá era una persona muy especial, muy, muy culto, muy inteligente. Bueno, él estudió filosofía, entonces tenía una visión de las
filosofía
cosas.
Filosofía y letras, ¿no?
Y letras. Claro. Tenía una visión de las cosas muy particular. Y él siempre peleaba porque decía que, por ejemplo, él siempre hablaba que escribir sobre un papel era dejar solo cadáveres negros de tinta negra sobre, uh-huh, un papel blanco. Y era un poco lo que él me trataba de hacer entender con el asunto de la memoria. Me decía, lo que pasó, ya está muerto, hay que preocuparse de lo que viene, de lo que se empieza a construir de aquí en adelante. Entonces yo le discutía que no, que yo lo que voy a hacer de aquí en adelante está condicionado por lo que pasó de aquí hacia atrás. Y esas eran conversaciones eternas que yo creo que más que él lo pensara profundamente, yo creo que a él le gustaba mucho el debate.
Eso te iba a decir, ¿no sería una cosa media francesa, yo creo, cartesiana, sí, que yo estaba creo ahí que para sacarte a ti?
Era para
setearte y provocarte.
Exacto.
Que es muy francés.
Y para provocar en mí una inquietud intelectual, tanto de lenguaje como de pensamiento, para poder discutir con él. Entonces yo creo que así aprendí. Así aprendí con él y así aprendí también lo importante que es ese punto, que es la memoria.
Uh-huh. Ya, y surge entonces esta idea de registrar ahora con chilenas, actrices chilenas, este libro de memoria.
Sí.
¿Cómo surge el criterio? Entiendo que había tres criterios, ¿no? Que tú te pones, sí, de acuerdo con,
sí,
bueno, con Fernando González Mardones, Héctor Noyeri, Verónica Marinao, sí, que te ayudan en los criterios, que son que haya sido premiada nacional e internacionalmente, que tenga más de 30 años de trayectoria vigente
en cine
o teatro, y haber marcado una época con su trabajo.
Exacto. Yeah. Sí, porque era muy difícil, era demasiado arbitraria la elección. Porque, claro, yo empecé a tirar líneas, empecé a tirar nombres y empecé a hacer, ponte tú, como encuestas, uh-huh, a mis compañeros, qué sé yo, así como, oye, ¿a quién te gustaría reconocer? Que sí. Y se me abría demasiado el abanico. Habría terminado haciendo una enciclopedia de las mujeres
del
arte,
del teatro,
claro.
Entonces, escénica.
Claro. Entonces yo necesitaba acotar un poco. Y para poder acotar yo necesitaba tener estos tres puntos fundamentales donde ellas tenían que cumplir por lo menos uno. Y así llegamos a una lista de 80 actrices, que bueno, tú sabes que este es algo intangible, entonces en estos 8 años esa lista fue cambiando. Tuve que eliminar algunas, sumar otras, qué sé yo, y hasta el día de hoy me encantaría seguir sumando. Pero claro, con estos tres puntos pudimos llegar a esta lista de 80 actrices, con una elección que, si bien yo también en la introducción pido disculpas por claro, las que se me escaparon, exacto, por las que no encontré, por las que no están en el fondo, porque obviamente el talento ebulle en este país. Las mujeres actrices somos tremendamente...
Claro, yo eché menos a Laura Pizarro, por ejemplo.
Por ejemplo. Claro. Que de hecho Laura Pizarro estuvo en la lista en algún momento y fue eliminada. Hay otras actrices que estaban en la lista y que no quisieron figurar. Yeah. Otras actrices que tuve que cambiar por otra. Entonces, fue súper difícil y hasta ahora es súper difícil.
Eso te iba a decir, la parte de tras bambalinas. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo fue el acercamiento con las actrices? ¿Todas te recibieron bien a pesar, sí, de que después te dijeran prefiero no figurar, no aparecer, no estar?
No, en general confiaron mucho. Yo no tenía nada que mostrarles. Yo no tenía nada. O sea, yo les contaba mi sueño de lo que quería hacer y ellas confiaron en mí. Y porque la idea, justamente este libro, cuando tengan la posibilidad de verlo, se van a dar cuenta de que este libro tiene una foto en homenaje a la actriz, una foto por actriz, a página, uh-huh, completa. Entonces yo quería que esa foto fuera importante para la actriz, que esa foto significara algo para ella, más que para mí, más que por la belleza de la foto, por hacer un registro, qué sé yo.
Claro,
yo
quería entiendo que ahí también hubo un criterio. Primero lo eligió la actriz la foto y después entiendo que la eligió la persona que le escribe a la actriz. ¿Cuál, claro, es el criterio final? Es eso, ¿no?
Claro, la actriz elige su foto y después el actor elige a la actriz de la que quiere
ya
hablar.
Elige a la actriz, no la foto de la actriz.
No,
la foto. O sea, aquí está la
no
foto
de hecho
la
yo le mandaba
eligió
la foto de la actriz que había elegido para que se inspirara también en, uh-huh, su imagen. Entonces, ellas abrieron sus baúles de recuerdo, uh-huh, ellas abrieron todos sus registros para buscar la foto que fuera importante para ellas. Por distintas razones. Puede ser por la belleza de la foto, puede ser porque el personaje que están interpretando fue un personaje muy especial en su carrera, puede ser porque la época de su vida fue una época que la marcó. Entonces, según eso yo iba estableciendo este libro, esta línea, que lo único que le daba una unidad era el blanco y negro. Porque
claro,
si no...
Una foto en blanco y negro, precioso.
Claro,
sí.
Que de hecho esa era la idea porque además van por orden alfabético. Justamente
del nombre, eso lo divertido,
del
es el nombre, no es el apellido.
Del nombre. Justamente para que se me vayan mezclando las épocas y los estilos, para, uh-huh, que el libro sea más dinámico, para que no sea solamente desde que partimos desde la más antigua. Y además que,
claro,
y además que con las más contemporáneas no podemos establecer quién es la más antigua porque me prohibieron hablar sobre fechas
¿Las
de nacimiento.
No te puedo mirar, pero así de pretenciosa.
Claro. Entonces era muy difícil poder hacerlo como una línea histórica, digamos. Entonces opté por hacerlo y también porque le encontré que le daba una dinámica al libro bien entretenida, que se me fuera mezclando la época. Encontrar una actual con una chica del radioteatro, con otra, no sé, del teatro universitario. Entonces la unidad fue dada con el blanco y negro de las fotos. Que si de repente habían fotos en color y yo hablaba con el fotógrafo y se hacía la modificación al blanco y negro.
Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo con Catherine Massoyer. Ella es actriz de la Universidad de Chile, eso no lo habíamos dicho, ahí estudió. Hija de Sonia Mena, quien volvemos a darle un saludo y hacerle un homenaje en este programa. Y estamos conversando sobre el libro que ella creó, diseñó, en el que trabajó como hormiguita, Memoria Emotiva, Actrices Chilenas, que es un maravilloso homenaje a 80 actrices chilenas. Algunas que ya se fueron, otras que siguen vigentes, unas muy jóvenes, más conocidas, menos conocidas. Un gran trabajo, Catrina.
Gracias.
Chapeau, como diría en francés. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Cuéntanos el título, que es precioso, un actor lo entiende rápidamente, sí, pero los auditores que no son de teatro.
Sí.
Cuéntales por qué Memoria Emotiva.
Uy,
que también lo entiende alguien que no es de teatro, pero tiene...
Sí, el título se me apareció en sueños. Tenía que ver... Justamente con un juego de palabras, tiene que ver con el concepto de Stanislavski, que bien, uh-huh, conocemos, que memoria emotiva, recordar tu propia vida para poder sentir en el escenario, con verdad. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la memoria de mi país, de mi pueblo, de mi familia, y tiene que ver con lo emotivo, que es justamente el homenaje a mi madre y a mi padre, y el homenaje a todas las mujeres que tanto admiro. Entonces se me dio el nombre y bueno y el subtítulo Actrices Chilenas para que quede claro que estoy hablando de las actrices, pero se me ocurrió nomás, se me apareció, uh-huh, se me apareció el nombre que el libro tenía que llamarse así.
Y después viene una parte que tú también explicas en la introducción en que había que ponerle algún texto,
sí,
a esta foto,
sí,
y tú no querías una biografía,
sí,
ni querías una reseña tipo currículum,
claro,
abreviado. ¿Cómo surge la idea final que está en el libro? Sí, que son actores también que escriben sobre...
Como en la mitad del proceso de la recopilación del material, siempre me decían en la editorial, me decía la gente que me asesoraba, que esto tenía que estar... Porque yo al principio pensé poner la foto, después escribir yo un texto, no sé, un poco poético quizá, aludiendo a la actriz. Pero nada me hacía mucho sentido. Y yo no quería hacer una biografía, una filmografía, porque eso ya hay. Está Google, está Wikipedia, hay libros de historia del teatro, y este no es un libro de historia del teatro, este no es un libro teórico. Este es un libro más personal, más emotivo.
Si bien María Lourdes Hurtado, quien escribe atrás un apéndice fantástico, le nos da ubica, un gran valor. Sí,
nos ubica a estas mujeres en el tiempo, justamente por lo que yo te contaba, que están todas mezcladas
pero
en las
épocas. El libro ya le da un valor dentro de la historia del teatro, de alguna manera, porque el recuperar estas fotos es muy importante.
O sea, claro, terminó siendo un registro de historia del teatro tremendo, pero a lo que voy es que este no es un libro teórico en el fondo, No es como lo que ya hay. Yo creía que algo especial tenía que acompañar esa foto. Y también en la mitad del proceso se me ocurrió, así de la nada, entendí que quienes tenían que referirse a las mujeres actrices tenían que ser actores, hombres. Porque ahí iba a tener lo que le faltaba al libro, esa parte más personal, esa parte más de anécdota, como que el lector pudiera vivir lo que yo misma estaba viviendo encontrándome con las actrices. Traspasar, transmitir eso. Entonces, dejé plena libertad. Establecí mi listado de 80 actrices y empecé a comunicarme con actores. Entonces, yo creo que tengo que haber hablado con 200 actores.
Claro, imagino. Porque que pudieran, que quisieran.
Que quisieran, que no se me desaparecieran, que me contestaran, me decían que no, después no me contestaban. O sea, me decían que sí, después no me contestaban nunca más, después no llegaba nunca el texto. Entonces, tenía que volver a buscar, qué sé yo. Otros se portaron súper bien, me mandaron el texto al tiro. Yo lo único que les decía era, absolutamente libre, lo único que les pido una extensión. Porque el libro es bilingüe, entonces yo tenía que hacer la traducción de ese texto y también para que fuera justo con las actrices, digamos. Yo les decía, mira, entre 100 y 200 palabras el texto. Y todo lo demás, lo que tú quieras. O sea, no les pedí nada, no les pedí ni que fuera una
directriz,
anécdota,
que fuera
nada. Y eso también fue muy entretenido, porque tengo textos tan diferentes unos de otros. Algunos me cuentan anécdotas, otros me hacen una reseña histórica, otros me lo
de
cuentan
hecho,
en décima.
Dicen, eso, ese es precioso, el de la décima. De hecho, otro dice, nunca tuve la posibilidad de trabajar con ella en el escenario, pero siempre la miré, la admiré, y habla desde su admiración.
Y otro que me dice, gracias a ella yo estudié teatro. Fueron sus alumnos, fueron sus profesores, fueron sus compañeros de trabajo, las escucharon en el radioteatro, las vieron desde chiquititos, qué sé yo. Entonces, eso es muy, muy emocionante, muy personal, muy bonito, y eso le dio el peso al libro que yo estaba buscando y que no tenía pensado que iba a suceder y sucedió.
Cuando tú dices libro bilingüe, ¿nunca pensaste que fuera castellano-francés? Volviendo al homenaje al padre.
De hecho, yo lo quería hacer trilingüe. Quería que fuera en español, inglés y francés, pero no tenía cómo financiar eso.
Por el espacio ya se encarecía en número de páginas.
Todo, entre porque claro, si bien yo hablo francés, necesito igual que haya un traductor.
Alguien que corrija.
Claro. Y el espacio y todo. Entonces, finalmente decidí hacerlo bilingüe solamente pensando en el inglés porque es más masivo. Porque este es un libro que también yo pienso mucho como imagen país. Esto también viene, no sé, un extranjero a Chile o vamos nosotros a otro país y este libro perfectamente lo podemos llevar de regalo. Además de los libros que hay de paisajes de Chile o un rico vino chileno, también tenemos a nuestras actrices. Entonces, creo que es un lindo regalo también para hacer.
Excelente. ¿Y qué te ha dicho la gente en general? No las actrices que están dentro del libro, sino que ni siquiera otros actores, la gente en general, el público... que no es de teatro.
Hoy es tan bonito, porque de hecho justamente ahora, estos meses hemos estado haciendo lanzamientos del libro en la provincia de Talagante, junto a País Sustentable, de Mario Gebauer. Hemos hecho en distintas villas y en distintos como centros de vecinos, hemos hecho lanzamientos del libro tan bonito y que me han acompañado siempre actrices, actores que participaron del libro. Y es tremendamente emocionante, porque yo tengo un video donde presento el libro, donde están las fotos, donde van apareciendo las fotos una a una. Y yo voy escuchando la reacción de la gente, que es gente común y corriente, que es gente que ha ido poco al teatro, que ha visto generalmente en las teleseries.
Eso te iba a decir, probablemente lo ha visto en su casa en la televisión.
Que no sé, que no tiene estudios de arte, qué sé yo. Y las escucho hablar, las escucho recordar a las mujeres cuando va apareciendo, no sé, Rebeca Gigliotto, Ana González, y van apareciendo todas estas mujeres que estuvieron tan vigentes y que lamentablemente al pasar de los años como que uno fue dejando de nombrarla. Entonces, es tremendamente emocionante. Y la gente se emociona mucho también con el libro, porque empieza a recordar su propia vida. Es como, claro. Sí, yo me acuerdo cuando la veía ella en la teleserie tanto, yo vivía con mi papá en la casa de no sé dónde. Entonces, al final termina siendo como algo emotivo para ellos, para su vida. Es muy bonito.
Debe ser muy gratificante haber partido por una cosa tan personal de tu propia memoria, o de querer recordar a tu madre y que esa memoria se mantuviera, hacer recordar a cada actriz, como dijiste tú, tiene que haber sido un trabajo de introspección importante, el buscar en el baúl de los recuerdos, elegir qué foto, por qué, ya solo mirar así los álbumes familiares son todo un trabajo. Sí. Y ahora, como dices tú, en otras personas que al ver el libro, o sea, no puede haber estado mejor puesto el título, Memoria Emotiva.
Sí.
No se lo pierda, de la edición 8 libros, Memoria Emotiva, de Catherine Massoyer, actrices chilenas, donde va a encontrar 80 fotos de distintas actrices, escritos con textos de actores que las conocieron, tuvieron la posibilidad de trabajar con ellos y dedican palabras a estas compañeras de tablas o de escena. Catherine, tú mencionabas al principio cómo perdemos la memoria fácilmente y también, sobre todo, cuando alguien no está en pantalla.
Sí.
Es lo que cuenta muchas veces Bélgica Castro, de forma divertida, que se acerca a la gente. Una vez un chiquillo le dijo, ¿usted no era una actriz que había antes? Es muy fantástico, como diciendo, ¿y ahora qué soy? Es como, es que es fantástica la frase, porque es muy filosófica. ¿Usted no era una actriz que había antes? Como dice ella, entre que no pueden creer que yo siga viva, que como no aparezco en la televisión, la gente se acuerda, pero no se acuerda, no soy de... Entonces la pregunta es más bien desde el ámbito de los actores. ¿Cómo somos con nuestro propio gremio, con nuestros propios colegas? ¿Tú crees que hay también amnesia entre nosotros mismos e ingratitud y nos olvidamos de nuestros colegas mayores o los que dejan de aparecer en la televisión, o al menos entre nosotros tenemos esa solidaridad?
Mira, es que a veces uno escucha cosas y piensa todo lo contrario. Yo soy una fiel creyente que nosotros somos un gremio que nos amamos. Yo creo en el amor entre los actores, creo en el reconocimiento y en el respeto entre los actores. Yo creo que nosotros admiramos, respetamos, recordamos a todos los que están y los que no están. Porque también, yo siempre pienso, no sé, cada trabajo que yo tengo es un trabajo donde yo estoy aprendiendo. Yo de cada compañero que tengo aprendo algo. Entonces los reconozco. Cada vez que yo veo una película aprendo algo, cada vez que yo veo una obra de teatro aprendo algo, cada vez que yo veo, no sé, yo creo que quizás, no sé, lo que se habla mucho de la televisión, que es algo tan mucho más inmediato, mucho más fábrica salchicha, donde quizás la gente no ha estudiado teatro y no tiene el oficio o no sé. A mí me da lo mismo que hayan estudiado o no hayan estudiado, siempre y cuando haya un respeto hacia el oficio y un trabajo serio. Pero creo que de repente el asunto más como comercial puede hacer que uno pierda un poquito el norte y que esté mirando hacia otro lado más que donde debería. Pero yo personalmente yo admiro, quiero profundamente a mis colegas, a todos. No a uno más o otro menos, sino que admiro profundamente a quien se ha dedicado a este oficio tan hermoso, a quien dedicó su vida, a quien dedicó su cuerpo, sus emociones, su historia, su sangre, sus lágrimas, sus risas. Quien ponga eso a disposición del teatro, del cine, de la televisión, merece todo mi respeto y toda mi admiración.
Son palabras de Catherine Massoyer, que ha escrito, hecho, programado, producido todas las cosas, este libro tan hermoso que se llama Memoria Emotiva, Actrices Chilenas, de la editorial Ocho Libros. Así que usted lo puede encontrar en distintas librerías para que no se lo pierda y sepa de lo que estamos hablando y se pueda emocionar, hacer un recorrido también por el teatro, el cine, la televisión chilena. Catherine, bueno, ¿y te ha pasado entonces que hay gente que te ha dicho que ha comprado el libro de regalo, que sí, ha estado fuera de Chile? ¿Eso también ha ido trascendiendo entonces?
Sí, de hecho me llegó una foto el otro día de un amigo de mi papá parado justo bajo la Torre Eiffel con el libro.
Con el libro en la mano, qué lindo. Sí.
Precioso.
Precioso. Bueno, como Catherine Massoyer es actriz, también es productora, también ha trabajado como animadora de un programa Escucha de Cine para CNN, que ya no está al aire vigente, pero ahí estuvo trabajando. Vamos a conversar con ella sobre aspectos de la actuación, de su propio trabajo, de sus propios proyectos, porque estuvo también hace poco en el Festival de la Reina de Teatro, que nosotros estuvimos difundiendo aquí, con Ya no basta con amar. Así que vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya, que tenemos todavía mucha más conversación con Catherine Massoyer aquí en el Gran Teatro del Mundo. Programa posible gracias al gentil auspicio de los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Agua Mineral Vital. Ya volvemos.
Elecciones 2017. Desde el 20 de septiembre, los candidatos de las elecciones 2017 pueden hacer propaganda mediante brigadistas en la vía pública y en medios de prensa, radioemisoras y medios digitales que hayan informado sus tarifas al servicio electoral. Visítanos en CERVEL.cl. También puedes encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 606-166. CERVEL. Elige el país que quieres.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
De vuelta en el Gran Teatro del Mundo, su programa de Radio Universidad de Chile de todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, diario.uchile.cl. Este programa se repite a las 12 de la noche y también puede encontrar en esa página todos nuestros podcasts de los programas anteriores. Lo mismo que en nuestro fanpage del Facebook El Gran Teatro del Mundo. Y nos puede seguir, darnos sus opiniones, preguntas, sugerencias en el Twitter @elgranteatrou. En esta ocasión estamos conversando con la actriz Catherine Massoyer sobre su creación, el libro Memoria Emotiva, Actrices Chilenas. Ella es actriz de teatro, probablemente también la ha visto en la televisión y en el cine. Vamos a seguir conversando con ella después de saludar a nuestros auspiciadores, los magíster y posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos nos anticipamos al futuro porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia el Gran Teatro del Mundo. Y también agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes aquí en el estudio.
Qué linda voz tiene.
Muchas gracias, Catherine. Catherine, hablemos entonces ahora de ti, más allá de este libro maravilloso que has hecho. Sí, de tu formación como actriz. Tú nos decías en el primer bloque que siempre supiste, además, sí, que eso es muy lindo, esa certeza, no solo siempre quisiste, siempre supiste que ibas a ser, sí, actriz.
Sí.
Primero, ¿por qué la Universidad de Chile? Y después cuéntanos cuando empezaste a estudiar. ¿Era lo que imaginabas? ¿Hubo decepciones? ¿Te perdiste? Todas esas cosas que nos pasan los actores,
terrible,
sobre todo cuando estamos estudiando. ¿Cómo fue un poco eso?
Sí, bueno, yo siempre, siempre supe, de hecho, cuando yo era chica, y típico que le preguntan a los niños, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Yo voy a ser actriz. Esa era mi respuesta siempre. Yo no tenía bien claro si es que me iba a quedar en Chile o me iba a ir a estudiar a Francia. Pero siempre pasó, cada vez que yo tuve el proyecto de irme a Francia, algo pasaba que me quedaba en Chile. Y sucedió que salí de cuarto medio de la Alianza Francesa. Nunca estudié nada para la... En ese momento se me va a caer el carnet, pero para la prueba de aptitud. Uh-huh. No me interesaba porque yo tenía la idea justamente de irme a Francia. Y en una conversación de mi madre con Fernando González, que es su gran amigo, mi mamá le dijo que yo tenía ganas de irme, qué sé yo, y Fernando le dijo, pero dile que pruebe en la Chile, a ver qué pasa. Total, en probar no, claro, no pierde nada. Bueno, ok, puse Universidad de Chile, que también es la universidad de mi mamá. Mi mamá, uh-huh, también estudió en la Universidad de Chile. Y lo puse como única alternativa. Y no postulé.
Y el resto de la cartola en blanco.
En blanco. O sea, era eso, o la Universidad de Chile, o me iba a Francia. Y yo me acuerdo, justo estaba grabando teleserie en ese momento. Pues yo empecé a los 15 años a hacer teleserie, después lo dejé y después volví a los 17 y grabé dos teleseries, una en tercero medio y otra en cuarto medio. Y yo estaba grabando justamente cuando fueron las postulaciones a la Chile, cuando hay que dar esa terrible prueba especial. Entonces yo llegaba a hacer la prueba especial y todos los que estaban postulando se quedaban ensayando después de la prueba y yo no podía porque tenía que irme a grabar. Entonces, porque son 3 días de prueba, uh-huh, especial, no sé si la gente sabe, son 3 días de distintas, no sé, el primer día te hacen expresión corporal, el segundo día te dan un texto donde tú tienes que montar una pequeña escena, el tercer día es como la entrevista personal, uh-huh, con fonoaudiólogo, qué sé yo. Entonces, primer día, ya, expresión corporal, pasé al segundo día. Y entonces el primer día te entregan el texto para poder montarlo con un compañero. Y yo no podía quedarme a ensayar con mi compañero. Entonces le dije, no sé, mañana la prueba a las 8, juntémonos a las 7.
Ensayarla. Ya, o sea, pobre compañero, qué horror. Porque...
Entonces el pobre compañero tuvo que llegar temprano
para ensayar
conmigo.
Porque además se presentan 400
conmigo
y quedan 23, eso es lo otro.
Para mi generación se presentaron creo que 600.
Imagínate.
Y así fui quedando y quedé. Y quedé seleccionada para la Chile con un súper buen puntaje. Entonces decidí quedarme y estudiar en la Chile.
Y probar, como y había probar sido el consejo de don Fernando González.
Exacto. Y mira, de dulce y agraz, Fernando González, mi tío, porque en el fondo el gran amigo, el mejor amigo de mi mamá era Sergio Aguirre. Entonces yo crecí, claro, con Sergio y Fernando en mi casa. Eran mis tíos más que mis tíos de sangre. Eran mis tíos que pasaban las navidades, los años nuevos, los cumpleaños. Eran tíos, tíos. Y de repente vi que mi tío era mi maestro. Primer año, primer semestre, uh-huh, de la escuela de teatro, junto con todos mis compañeros, yo tenía a mi tío sentado al frente. Y yo no sabía cómo llamarlo, cómo decirle, porque yo toda mi vida le había dicho tío, pero no le podía decir,
claro,
tío,
no,
delante de mis compañeros. Y sobre todo que Fernando González es cosa seria,
claro,
o sea, realmente.
Además,
Fernando González
ahí,
es,
sí,
rudo, es tremendo. Entonces, me acuerdo después de la primera clase, tuvimos la primera clase y yo me acerco a él. Cuando termina la clase le digo, necesito hacerle una pregunta. Sí, ¿cómo le digo?
¿Cómo lo llamo? ¿Cómo
lo
nombro?
Y me dijo, dime tío. Y yo ahí no pude hacer nada más, no me refería a él en todo el semestre. No lo llamé nunca. Nunca, porque yo no podía decirle tío, no podía. Además, imagínate, yo estaba grabando teleserie todavía. Entonces, estaba grabando teleserie. Mi tío era el maestro, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo iba a quedar,
o sea,
yo
era como para odiarte, eso te iba a decir, era como para odiarte, te podrían haber dejado de lado, haberte, claro, considerado,
claro,
que después
que,
de eso
que
cualquier
la protegía,
nota,
o que
exacto.
No sé qué. Bueno, al final, Fernando González me hizo la vida imposible. Fue mucho más duro conmigo que con mis compañeros. Y lo tuve la mitad de la carrera. Lo tuve en primero, lo tuve en segundo y en cuarto año de la escuela. Entonces, yo de alguna manera también agradezco esa experiencia, porque me dejó tremendamente preparada para lo que venía después. Porque cuando tú tienes 7 coronados en la escuela, después te encuentras con que la vida no es de 7 coronados. Entonces yo aprendí mucho, sufrí mucho. Yo me cuestionaba todos los días si seguir, porque realmente Fernando me trató muy mal. Con el cariño que nos tenemos, porque nunca dejó de ser mi tío, pero me trató muy mal durante la carrera. Y me exigió muchísimo, y quizás mucho más que a mis compañeros. Entonces...
Claro, pero hay una diferencia importante que yo he hablado con otros directores, ya también que vienen de vuelta, por así decirlo, que antiguamente se aceptaba un poco eso, que hoy día, gracias a Dios, ya no están... Porque una cosa es la exigencia y otra cosa es el maltrato.
Sí.
Estamos de acuerdo. O sea, yo te puedo exigir, pero con amor, como decía aquí mismo Javier Dolte, yo le saco mucho más a un actor haciéndolo reír, como en Monster, y que con el susto o con el maltrato. No logro que un actor entienda ni se modifique si lo reto, si lo trato mal. Si él me decía yo así, no. Pero él tuvo esos maestros, a su vez, claro. Y también por eso, ya, o sea, fue rudo,
así.
Porque además fueron 3 años y conocemos al menos la gente del
medio. O sea, a mí Fernando me paraba delante de mis compañeros y me empezaba a sacar en cara cosas de mi vida privada, de mi familia. ¿Entiendes? Entonces era difícil. No sé, me decía, ay, ¿por qué tú no tomas micro como tus compañeros y no sé qué? Ay, pero ¿por qué? Esa ropa yo la conozco, es de tu mamá, me decía. Entonces, era difícil, era muy difícil.
Te exponía constantemente.
Y además, bueno, mis compañeros fueron maravillosos siempre conmigo, siempre. O sea, nunca hubo un prejuicio conmigo. Bueno, yo dejé de hacer teleserie, yo terminé de grabar esa teleserie en primer año y no grabé más teleserie hasta que salí de la escuela, porque me di cuenta de que no se pueden hacer las dos cosas.
Entonces, y eso sí siempre lo decía Fernando, además, cuando estudien, no estén trabajando entre medio, no, ahí sí el bullying habría sido
insoportable. No,
sí.
No, pero mira, podría haber sido mucho más difícil para mí si es que mis compañeros hubiesen tenido un prejuicio, pero menos mal, fueron maravillosos todos, y trabajamos siempre a la par, y bueno, y también se daban cuenta que estaba siendo súper difícil para mí. Entonces, mis compañeros... precioso, no sé, pues, Héctor Morales, la María José Parga, la Mali, la María Baja Jorquera, la Negra Salina, realmente un grupo súper rico, súper talentoso también. Mi curso era tremendamente talentoso, era reconocido en la escuela por ser tremendamente talentoso.
Y estaba un poco más arriba la Manuela Infante, entiendo,
la Manuela, ¿cierto? La Manuela, claro, pero después entró a mi curso.
Ya.
Terminamos siendo compañeras con la Manuela Infante.
O sea, una tremenda generación, sí. Efectivamente.
No, tremenda, tremenda.
Ya, y cuando saliste de la escuela, entonces una vez que tú egresas, ya nos salimos del yugo de Fernando González, mitad tío, mitad monstruo, ahí está en este maestro tan riguroso.
Lo logré, saqué de la carrera los 4 años correspondientes, ya. Sí.
Ahí te volviste a cuestionar irte a dar una vuelta afuera, estamos pensando siempre en Francia, o a seguirte perfeccionando. ¿Y qué pasó? ¿Qué te fuiste quedando? ¿Cómo ha sido lo que
sigue?
Me salió
una teleserie.
Eso? Ya.
Me llamó, fue difícil retomar porque lo que estábamos hablando antes, yo me desaparecí 4 años. Entonces tuve que partir de cero. Ya la gente había cambiado, los directores eran otros, los productores eran otros, había gente joven, qué sé yo. Entonces tuve que partir haciendo casting de nuevo, dejando currículum, haciendo personajes chicos, bolos, qué sé yo. Con toda la humildad que requiere este oficio. O sea, si es así. Y cuando pensé en irme, me llamó Herbal Abreu, una teleserie. Y me quedé.
Ya, volvimos a quedarnos en Chile.
Y me volví a quedar, sí.
Y ahora ya no, ya estás instalada acá.
No, ahora ya, excepto que me vaya con marido y 2 hijos, que es un poco más difícil. Pues ya tengo mi vida hecha acá, y además mi mamá también está mayor, entonces tampoco me gustaría dejarla sola. No, yo creo que por ahora no, por ahora me estoy quedando acá.
Ya, por lo menos tenemos entonces a Catherine Massoyer bastante tiempo más acá que usted la puede ir a ver. Catherine, y en teatro, más allá de esta comedia última que presentaste en el Festival de la Reina, No Basta con Amar, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con qué más vibras dentro en el teatro?
Bueno, el teatro no lo he dejado nunca. Yo dejé la televisión cuando quedé embarazada de mi primer hijo, hace 3 años. Mi hijo va a cumplir 3 años en octubre. Cuando yo quedé embarazada de él, bueno, tú sabes que una actriz embarazada en televisión no sirve. Porque
no, es fatal, está embarazada, después está pariendo, después está criando, está amamantando, y pasan como 2-3 años, no he visto embarazos más largos de la actriz, porque sí, así es.
Entonces, me desaparecí de la televisión, en realidad. Pero lo que no pude dejar de hacer es teatro. O sea, yo estuve arriba del escenario con 8 meses de embarazo, sin poderme los pies arriba de los tacos, pero estuve. Y después de que tuve a mi hijo, al mes ya estaba de nuevo arriba del escenario. O sea, el teatro yo no lo dejo por nada del mundo. Y tengo la suerte de trabajar con gente que quiero mucho, que es la Tana Palermo, la Maca Venega, la Francisco Paso, que nos queremos tanto y lo pasamos tan bien actuando, que para nosotros cada vez que sale una función es una fiesta. Es una fiesta.
Qué delicia eso.
Tenemos dos obras juntas, que es Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, y Las novias de Travolta.
De Travolta.
Y realmente para nosotros es un privilegio poder estar haciendo eso. Bueno, y siempre también buscando con una compañía de teatro que de repente estoy, no estoy, que se llama La Otra Compañía.
Que la fundaste tú, entiendo.
Que la fundé yo junto con gente de mi generación. Estamos haciendo experiencias teatrales para la tercera edad.
Ah, cuéntanos eso.
Que
a ver, qué interesante.
Tan bonito. Es tan bonito. Empezamos con un monólogo de Strindberg, que se llama La Más Fuerte, un monólogo que nosotros presentamos en el Festival de Nuevos Directores de la Universidad de Chile, que me gané el premio Mejor Actriz. Es un corto teatral, dura media hora, con música en vivo. Uh-huh. Y es un monólogo precioso. Si tienen la posibilidad de leerlo, es hermoso, es redondito, es una joya, La Más Fuerte. Y nosotros la modificamos, qué sé yo hice la dramaturgia un poco para hacerle una puesta en escena distinta. Y empezamos a girar con esa obra por bares, por teatro, y estuvimos como 5 años con la obra. Y de repente dijimos, ¿sabes qué? Esta obra está perfecta para llevarla a hogares de ancianos, por la temática, por el estilo y por la duración. Porque tú sabes, los hogares de ancianos es como hacer teatro infantil un poco, porque
el
no puedes...
Claro, de los requerimientos que
exacto, porque que no puedes llevarles una obra que dure 2 horas. Por atención, por necesidades...
Natural, o sea, cualquiera, digo, yo no estoy en la tercera edad, pero 2 horas también a veces es difícil bancársela.
Claro, o una obra de 1 hora y cuarto, ¿me entiendes? Uh-huh. De repente es un poco difícil. Y nosotros justamente lo pensamos porque hay gente de la tercera edad que es absolutamente autovaliente, que se mueve, que maneja, o que va al teatro y todo. Pero hay otro grupo que no, y que no se puede mover de donde está. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, tenemos que llevarle las cosas a ellos. El adulto mayor lo que más tiene es tiempo. Lo que más quiere es ver cosas, es seguir viviendo, es seguir estando vigente, es conversar.
Eso te iba a decir, tener de qué conversar, poder analizar, debatir algo.
Claro, son personas que están vivas, que tienen historia. Entonces decidimos hacer junto con...
Y tendrás una especial debilidad, me imagino, o sensibilidad con la tercera edad, porque también tú lo dices en la introducción, tuviste siempre un papá abuelo.
Claro.
Además,
claro.
Eres hija de un papá que ya era muy mayor cuando te tuvo, entonces
sí,
imagino que habrá un
respeto. Sí, o sea, mi papá tenía como unos 55 años cuando me tuvo. Entonces, gracias al Fondar, pudimos hacer itinerancia por hogares de ancianos del Hogar de Cristo y de la Fundación La Rosa, con la obra, con La Más Fuerte. Y al mismo tiempo que estábamos haciendo la obra, después nos quedábamos haciendo como un focus group con ellos. Yeah. Íbamos con una dramaturga, con un productor, llevábamos el registro, y escuchábamos su experiencia y escuchábamos qué era lo que ellos querían ver. Y a partir de eso, de esas experiencias teatrales, nació la segunda obra, que es Estela de Tango.
Que es hecha, en el fondo, pensando en los abuelos.
Exacto,
ya, en la
tercera hecha
edad.
Para ellos, con temática que ellos quieren ver, con cosas que a ellos les interesa, con estética que a ellos les interesa, con la duración que ellos necesitan. Y pudimos estrenar en el Centro Cultural de Recoleta, una sala maravillosa, sí, donde hacíamos funciones gratuitas para el público, que lo único que tenían que llevar era colaboración para los hogares de ancianos que nosotros íbamos a visitar después. Naipes, libros, músicas, películas, qué sé yo. Esa era la entrada. Entonces nosotros después agarrábamos todo eso y nos íbamos a los hogares de ancianos del Hogar de Cristo, de la Fundación Las Rosas, les llevábamos los regalos y les dábamos la obra.
Ah, pero genial, qué lindo proyecto. Entonces, ¿y esto qué año fue?
Precioso.
¿Qué año estuvieron
esto,
dando?
Esto fue hace unos dos años, y ahora estamos con el proyecto de salir a regiones.
Con esa misma obra.
Con esa misma obra, con Estela de Tango. Hacer lo mismo, también por el Fondo de Cultura. Y yo creo que el próximo año lo vamos a llevar, yo creo que a la séptima región.
Pero precioso. Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo, gracias al auspicio de los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Catherine Massoyer, sobre ahora este bellísimo proyecto que nos cuenta de llevar teatro a los hogares de ancianos. Catherine, cuando tú dijiste primero esta idea de hacer teatro con la tercera edad, algo así, yo entendí hacerlos a ellos actuar. ¿Sería un paso siguiente?
Es otra cosa.
¿Y lo han pensado? Imagino,
no,
con tu nivel de proyecto 1000 por hora,
sí,
en la cabeza,
es que
no para.
Eso ya hay. O sea,
sí.
Yo ahora estoy trabajando mucho con tercera edad también, pues estoy haciendo un trabajo social fuerte en la provincia de Talagante. Y hay grupos de teatro, hay gente que les va a hacer talleres. Me encantaría igual hacerlo, no te lo puedo negar, me encantaría. Pero en este momento nosotros nos estamos concentrando en llevarles obras de teatro y compartir con ellos, sobre todo con los más vulnerables, si tú quieres, los que están más solitos. Nosotros les llevamos 11, por ejemplo, y tomamos 11 con ellos después de ver la obra. Entonces,
y ellos aprovechan de conversar en un ambiente más distendido.
Nos tomamos fotos, los regaloneamos, les damos besitos, les hacemos cariño. Entonces es que es tan bonito porque de repente llegábamos a un hogar donde no sabían que nosotros íbamos porque se habían traspapelado y no habían dado el aviso. Y llegaba una señora y decía, vamos a ver teatro. Y partía a cambiarse de ropa.
Yo hago eso, yo voy elegante al teatro. ¿Qué onda, viejita? Quiero ser igual, cosa más linda. Te iba a cambiar. Mira aquí.
Para ir a vernos elegante.
O sea, respeto absoluto.
No, sí, realmente esta experiencia fue maravillosa. Y por eso queremos seguir con ella. Queremos seguir más o menos con la misma dinámica, a lo mejor hacer un tercer montaje y seguir postulando a itinerancia para poder abarcar más territorio, porque hasta el momento hemos ido solamente a la región metropolitana.
Catherine, ¿y tu propia escritura? Porque entiendo que tu papá te hizo prometer dos cosas. Una que ya lo cumpliste, que era terminar de leer un libro, y la otra era que no dejaras de escribir.
Sí.
Lo que me hace pensar que ya escribías cuando él te pidió esto. ¿Escribes teatro?
He escrito. No lo hago regularmente, pero soy demasiado vergonzosa. Me da mucha vergüenza mostrar mis cosas. Yo cuando chica escribía mucha poesía. Mucha poesía. Yo, como te decía, era muy tímida, entonces mi manera de expresarme era escribiendo. Yo todo lo escribía, todo. Y escribía cuentos larguísimos, qué sé yo. Lo perdí todo, no sé dónde estará. En este momento lo que estoy escribiendo son dos cuadernos, uno para cada hijo, donde yo les voy más o menos contando un poco qué va pasando con ellos y conmigo. Les pongo fecha, qué sé yo, y les cuento lo que vamos haciendo. Eso es lo que estoy haciendo ahora, pero eso es un proyecto súper personal. Y obras de teatro, así como tal, he escrito dos, pero no se las he mostrado a nadie.
A nadie, ni siquiera.
O sea, una es inmontable, digo yo, porque fue una catarsis. Fue una obra que fue en un momento muy complicado de mi vida y fue mi catarsis. Entonces, dramáticamente hablando, yo no sé si tiene algo de interés para la gente, porque es un poco surrealista también. Pero después escribí otra obra de teatro basándome un poco en un escritor francés, que no me puedo recordar cómo se llama, que se llama Ella, y que es bien entretenida, pero tampoco me atrevo a mostrarla. Fíjate, me da vergüenza.
Ni siquiera tu amigo esto con los que trabaja, la dramaturga, amiga, alguien que te diga...
Yo creo que esa obra en algún momento se la voy a pasar a alguien para que le ponga quizás unos tintes un poquito más de comedia y a lo mejor montarla. Sí, porque está un poquito seria, no sé.
Por lo tanto, ni pensar de entrar a un taller de dramaturgia, algo que te dé la seguridad o las herramientas para... Porque si tu papá te lo decía... Uno cuando es padre, ahora que tú eres madre, uno sabe que algo hay ahí en el hijo que uno observa, más allá que haya sido un capricho de él de querer tener una hija escritora.
No, yo creo también que mi papá entendía que mi manera de conectarme con el mundo era a través de la escritura. Entonces yo creo que también tenía que ver con eso, con que yo no me desconectara.
O sea, que siga desarrollando esa intimidad.
Claro, es como ese mundo interior que me decían siempre cuando yo era chica. No, ella tiene un mundo interior tan grande.
Que es muy necesario para una actriz, además. Después de ahí uno saca un montón de material y herramientas.
Y yo no podría escribir obligada. Yo siempre tengo que escribir cuando me nace. O sea, yo no podría cumplir con una tarea, por ejemplo.
Un encargo.
Claro, así, que así como ya de aquí a la próxima semana tráigame no sé cuántas páginas, no podría.
Ya, por lo tanto, ahí el taller de dramaturgia, claro, sería difícil poder responder.
Claro, porque tiene que ver justamente con liberar, con catarsis, con que yo tenga algo que decir en ese momento.
Ahora ahí, como diría Fernando González, prueba. No sabemos. ¿Cómo sabes tú que vas a un taller y un buen profesor, un buen facilitador, como dicen, un buen maestro, a lo mejor te provoca esa necesidad de tener que expresarte?
A mí, más que dramaturgia, a mí me gustaría estudiar guión, fíjate, de cine. Eso me encantaría. Me encantaría aprender a hacer guiones de cine.
¿Te llama más la atención que la dramaturgia?
Sí. No sé por qué. No sé por qué. He hecho menos cine que teatro, pero no sé. Como que quizás tengo más ideas, no sé.
Claro, y también hay, y también hay una beta, entonces, un taller de guión de cine. Catherine, ¿y la dirección? La dirección en teatro.
Soy muy insegura.
¿Nunca ¿Has pensado dirigir tú, querer hacerlo?
Siempre estoy dirigiendo, pero indirectamente. Siempre estoy sugiriendo y apoyando. Pero ser yo, es que como te digo, a mí, y además que los cargos de poder a mí me dan un poco de nervio, soy muy insegura. Yo siempre estoy preguntando y pidiendo las opiniones, qué sé yo. No, por el momento no me han dado ganas de dirigir, yo sola. Sí me estoy metiendo siempre, porque creo que tengo una lucidez y una claridad frente a los montajes y experiencia teatral que me permite poder hacerlo. Pero soy demasiado insegura para hacerlo sola y tirarme sola.
Ya, o sea, tampoco está pensado eso. Hablemos de una frase muy linda que pone María de la Luz Hurtado en el libro, que es de Ariane Mushkin, cuando dice: el trabajo del actor es dar una forma visible a lo invisible. Para ti, en lo personal, para Catherine Massoyer, ¿qué es el trabajo de una actriz?
Hoy, el trabajo de una actriz es magia, es vida. Es un poco lo que dice ahí Ariane Mushkin, es realmente poder poner sobre un escenario, sobre un set, lo invisible y hacerlo visible, hacerlo carne, darle peso, darle vida, darle verdad. Es vivir ese momento de magia. Para mí actuar es magia. Para mí realmente esta profesión es pura magia.
Sí, ¿no es cierto? Sí. Totalmente, te quedé mirando porque totalmente de acuerdo contigo. Una cosa mágica, sí. Esotérica, espiritual, magnética, sí, una cosa efectivamente muy especial. Catherine, hemos conversado durante este programa, El Gran Teatro del Mundo, en este día lunes, sobre fundamentalmente su libro, Memoria Emotiva, Actrices Chilenas, donde aparecen las fotos y textos de actores que escriben sobre estas actrices. Son 80 justo, ¿no?
¿Qué texto te gustó?
Son 80 justo. Me sí. gustó mucho el de las décimas.
Ah.
Me gustó mucho el que dice que, no me acuerdo bien los autores quiénes son los que le escriben, pero el que le dice cómo la conoció él desde niño mirándola en el escenario. Hay otro en que, bueno, y otros que son como, me gustaron mucho, unos que son muy cotidianos, unos como que no, sí. que digo, como que se habrá tomado en serio, y después tú dices, no, pero está bien que sea sí. una cosa tan cotidiana, tan...
¿Viste El sueño erótico de Jorge Becker?
Y había otro, ¡ah! Jorge Becker, claro.
¿Sobre la Elsa Poblete?
Que yo pensé, claro, qué lindo exactamente, claro, que lo haya sí. escrito Jorge Becker. El muy, sí, entonces porque son
su
muy
sueño
distinto,
erótico
como
con su profesora
tú,
de actuación.
Entonces hace efectivamente, como dices tú, muy dinámico la lectura, elogiar el libro, te vas entreteniendo, de repente unas te llaman más, otras te llaman menos. Sí. Y para que terminemos nuestro programa hablando justamente de este libro que te tiene como, yo creo, tu tercer hijo, ¿no? Prácticamente.
Pero por supuesto, con una gestación de 8 años.
De 8 años, además, claro, uno más en la libreta. Ahí también se plantea la idea... Entiendo que es la María Luz Hurtado la que lo plantea, esta idea de que siempre una actriz, apenas se saca una cámara fotográfica, si es capaz de separar su carrera del personaje que ha creado, de lo que es ella misma. Un poco se refiere a las fotos que tú elegiste. ¿Qué tanto hay de la persona, de la actriz, del personaje que estaba haciendo? Te lo pregunto hoy día a ti, como actriz, como hija de actriz, o sea, que has estado en el oficio desde que, de hecho, empezaste a actuar antes de estudiar actuación. ¿Tú sientes que hay una Catherine que es... mezcla de todo esto, que la mamá es también la actriz siempre, que la que crea un libro, que la que va al banco a hacer cualquier trámite, es siempre una actriz? ¿Qué te pasa a ti con la profesión que llevas tan dentro?
O sea, sí, yo aprendí a hablar gracias a la actuación. La Catrín que no es actriz no habla. No sabe expresarse.
No estaría aquí hoy día. No,
no. No. La Catrín que no es actriz no sabe pedir algo en un supermercado, porque le da mucha vergüenza. Entonces, claro, obviamente la Catrina actriz me permite relacionarme con el mundo. Si no, no podría. Y eso lo aprendí. Yo aprendí a hablar en la escuela de teatro. Antes no, antes yo no hablaba. Y también, es que también es un oficio tan lindo, tan hermoso que uno lo lleva encima. Uh-huh. Uno como que transpira teatro, transpira actuación, con tanto amor, cuando uno ama realmente esta profesión, uno no se la puede sacar de encima.
O sea, en tus fotos también está sí. lo que plantea María Luz Hurtado ahí, incluso en tu foto de perfil de WhatsApp está sí. la Catherine, actriz, mamá, ella, ya, su sí. carrera, todo junto.
Sí, Absolutamente.
Muchas gracias a Catherine Masoyé, muchas gracias por este libro, muchas gracias por esta conversación.
Gracias.
Y a José, que está en los controles, y muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Gracias a los posgrados y magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez, que auspician este programa, y Agua Mineral Vital. Que tenga muy buena vuelta a casa. Gracias, Catherine, tú también,
gracias.
Que estén muy bien. Chao, nos vemos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. El vino. Viña Bisquert se caracteriza por ser una viña familiar pionera en la producción en el Valle de Colchagua. Los viñedos están situados en Bar